Buenos días, UMH. Hoy es viernes 27 de febrero. Como era de prever, PP y Podemos se han opuesto a apoyar el pacto ya firmado y divulgado por Ciudadanos y PSOE, y todo este conflicto tiene varias lecturas políticas. Creo firmemente que este acuerdo no tiene como objetivo obtener ningún apoyo. Saben que es imposible. Lo que pienso que buscaban es lo que ya han obtenido, esos respectivos no de PP y Podemos para crecer a izquierda y derecha a costa de estos partidos y así superarles en unas supuestas próximas elecciones. Ya lo hablamos el pasado miércoles con Jordi Pérez Colomé. Esto es una lucha por quedar como el que no ha tenido la culpa de que no haya acuerdo. Sin embargo, considero que el PSOE tiene que tener mucho cuidado. No está nada claro cómo los votantes de izquierda pueden acabar leyendo este acuerdo. Quiero destacar esta reflexión de Juan Carlos Monedero. ¿Cómo puede decir Sánchez que Podemos puede asumir este pacto cuando Rivera está diciendo que lo puede asumir el PP? Alguien está mintiendo, o lo hacen todos, que no es descartable. Pero en definitiva, los socialistas deben andar con pies de plomo si no quieren quedar como los que traicionaron sus posturas de izquierda. El caso del PASOK, su homólogo en Grecia, que ha acabado siendo una fuerza residual, está muy presente. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por la aproximación de un frente atlántico. Por la mañana llegarán intervalos puntuales de nubosidad alta. A partir de horas centrales del día, la nubosidad irá en aumento con viento flojo. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima próxima a los 19 grados. Son las 9:31 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. Radio UMH emite un programa especial con motivo del Día de la Igualdad Salarial y el Día Internacional de la Mujer. Ángel Cerdá.
La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche emite hoy un programa especial con motivo del Día de la Igualdad Salarial y del Día Internacional de la Mujer. Dentro este, del espacio de la unidad de igualdad, iguales pero diferentes. La emisión se realizará de 12 a 12 y media. En este programa participarán la directora de la Unidad de Igualdad de la UMH, María José Alarcón, y la subdirectora del Centro en Investigación de Estudios de Género de la Universidad, Rosario Tura Usina. Durante el programa se reflexionará sobre la necesidad del Día de la Igualdad Salarial y del Día Internacional de la Mujer, sobre la conexión entre ambas conmemoraciones y la responsabilidad, de la UMH con respecto a las mismas.
Además, la empresa del parque científico PLD Space asiste en Silicon Valley al evento aeroespacial SmallSat Show. Ángela Martínez.
La empresa del parque científico de la UMH, PLD Space, ha participado en el evento internacional SmallSat Show. Raúl Torres, cofundador y director ejecutivo, fue quien se trasladó a Estados Unidos con el objetivo de lanzar su compañía. Este evento sirve de punto de encuentro para inversores y empresas dentro del sector aeroespacial. Asimismo, PLD Space aprovechará su paso por Estados Unidos para reunirse con grupos y fondos de inversión, así como con empresas del sector aeroespacial. Y no solo eso, la empresa está negociando con la NASA el lanzamiento de sus cohetes desde Florida.
Pasamos ahora al panorama nacional. Pedro Sánchez admite que será difícil llegar a acuerdos.
Así es, Marcos. El candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, ha combinado la crítica y los mensajes de esperanza para referirse a Podemos. Sánchez ha afirmado que ha habido un acuerdo por el cambio y otro para el bloqueo de PP y Podemos. Además, el partido político encabezado por Pablo Iglesias ha admitido que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ha hecho que ellos se levanten de la mesa de negociación. Pedro Sánchez, además, que ha defendido el acuerdo firmado con Ciudadanos, considera que tanto Izquierda Unida como Podemos deberían reconocer que es un avance sustancial. El líder socialista afirma que la línea roja debe ser poner fin al gobierno liderado por Mariano Rajoy.
Además, Rita Barberá se reafirma y niega su implicación en blanqueo de capitales.
La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá ha negado todas las acusaciones que le implican en el caso Taula. Barberá ha dejado clara su posición y ha asegurado que nada tiene que ver con Esperanza Aguirre. Además, ha considerado que las peticiones de algunos compañeros para que se marche de su partido son precipitadas. La senadora se ha refugiado en los estatutos del partido que, según ha recordado, establecen que se abrirá expediente informativo si hay imputación formal y pasará a ser disciplinario cuando se señale la apertura del juicio oral.
Cambiamos ahora al panorama internacional. El fiscal general argentino dictamina que Nisman fue asesinado.
El fiscal argentino Ricardo Sáenz ha apuntado que su amigo Alberto Nisman fue víctima de homicidio. Sáenz ha señalado que la Justicia Federal de Buenos Aires debería continuar con la investigación. Nisman, que se encargaba de examinar el atentado contra la sede judía, Amia, fue hallado muerto con un disparo en la sien en su domicilio en enero de 2015. Asimismo, más de un año después, la investigación sobre la muerte de Nisman sigue estancada y sin un dictamen oficial sobre las circunstancias del deceso.
Además, el Senado italiano aprueba el proyecto sobre uniones homosexuales sin la adopción.
El Senado italiano ha aprobado un polémico proyecto de ley. Este texto reconoce las uniones homosexuales, aunque excluye el derecho de la pareja de adoptar al hijo natural de su cónyuge. El documento continúa su tramitación parlamentaria en la Cámara de los Diputados. El ministro del Interior, Angelino Alfano, ha asegurado que el proyecto es un éxito para Italia. Según Alfano, da derechos a las personas del mismo sexo a unirse civilmente y a la vez protege el matrimonio entre una mujer y un hombre ante algo contranatural, como es que dos personas del mismo sexo tengan hijos.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El MAE acoge la Alcudia en acción.
6 policías han resultado heridos leves en la persecución de una pareja con orden de alejamiento.
En San Joan de Alacant.
Perdón. La UMH dedica una jornada de empleo al grado en terapia ocupacional.
En Altea.
El ayuntamiento apela a la concienciación ciudadana para mantener la limpieza en las vías públicas.
Y en Orihuela.
Bienestar Social abre el plazo para la solicitud de ayudas contra la pobreza energética.
Pues muchas gracias Ángel y Ángela por traernos lo más destacado de las noticias de hoy. Nosotros vamos ya al kiosco con Manu Martín Albo. Hoy tenemos las portadas, hoy tenemos con un invitado especial, con un miembro del programa que está ascendiendo progresivamente. Buenos días, Manu Martín Albo.
Buenos días, Marcos.
Tenemos aquí a un público encantado de verte.
La verdad es que sí, me reciben cada día mejor.
Bueno, pues vamos a empezar con esas portadas, como siempre empezamos por las digitales, Manu.
Y empezamos por Infolibre, que trae una portada repleta del PSOE. Sánchez mide su liderazgo interno en la consulta a una militancia desmovilizada. Y es que el Partido Socialista lleva a consulta a sus militantes, a sus 189.000 militantes, la propuesta que firmaron con Ciudadanos esta semana. Y además, en la segunda noticia de la portada, también es sobre el PSOE, que pierde en el último año y medio casi 9.000 militantes. Esto puede deberse tanto a la crecida de los partidos nuevos como Ciudadanos y Podemos, que claro, muchos votantes han migrado a estas formaciones, y también en parte a la falta de liderazgo que está mostrando Pedro Sánchez últimamente.
A sus propios errores, claro. En cuanto a lo que hablábamos de la militancia, parece que este pacto con Ciudadanos, pues es como mínimo ha gustado a algunos y a otros no.
Claro,
no se puede decir que haya unanimidad, ni muchísimo menos.
Algunos votantes del PSOE podrán haberlo visto como algo
Como una traición.
Exacto, porque ellos no han votado
ese tipo de políticos,
un programa tipo Ciudadanos, porque estamos viendo como muchas de las propuestas progresistas del programa del PSOE han quedado un poco limitadas con el programa de Ciudadanos.
Por la necesidad de pactar, claro.
Exacto.
¿Qué no está el diario.es?
El diario.es trae en noticia principal una entrevista a César Luena en la que destaca una frase que dice: la historia demuestra que si algo hace Podemos es cambiar de posición. El número 2 del PSOE habla de esta forma de la actitud del partido de Pablo Iglesias durante esta semana por los pactos con del PSOE y Ciudadanos, que se niega a firmarlos.
Sorprende un poco el titular, porque hablar de historia de un partido que tiene apenas 2 años es un poco curioso.
Claro.
Pero bueno, ahí queda ese titular de César Luena.
Por un lado tenemos a César Luena que dice esto, y por otro a otras cabezas visibles del PSOE que dicen que no se puede hablar de un partido serio de Podemos porque no tiene una base de militancia, como también dijo ayer Rita Barberá en la rueda de prensa de Ciudadanos a la hora de referirse a su financiación. También destaca un titular sobre Rajoy, en el que habla Rajoy que dice que tenemos que aguantar la presión y no cambiar de candidato. Esto se refiere sobre todo a las presiones que recibe de Ciudadanos y de PSOE a la hora de recibir el apoyo de estos para que el PP siga
se refiere a sí mismo, sobre todo. ¿Para qué negarlo? Se refiere a sí mismo y que quiere continuar como candidato porque
claro,
dice que de momento no se ha planteado cualquier otra
opción. Es una de las condiciones que le impusieron Ciudadanos y PSOE al principio de si querían que el PP siguiera adelante. El Confidencial trae como principal titular: Rato cobró comisiones de hasta el 88% de Endesa, Santander y Caixa, y la Caixa por su publicidad.
Se sale un poco el confidencial de los titulares que vamos a ver en el día de hoy.
Se sale un poco de la política, aunque si bien es cierto, su segundo titular destacado es que Podemos esconde a su cúpula hasta la investidura mientras fija los puntos para el acuerdo, para el desacuerdo, perdón. Y es que de momento no estamos viendo muchas apariciones de los cabezas visibles de Podemos. La última fue una rueda de prensa, si no recuerdo mal, de Íñigo Errejón, rodeado de todo el equipo negociador. No sé si durante las próximas semanas van a aparecer más en prensa.
Comentaba el otro día Pedro Blanco, un periodista de la cadena SER, que España se había convertido en una rueda de prensa continua.
Sí.
Y es un poco verdad, es un poco cierto, la verdad.
Es que estamos ante una de las etapas políticas más mediáticas, yo creo, de la historia.
Que tampoco está mal, en mi opinión.
No, vamos a
ver
qué, no.
Vamos a ver qué nos trae el Español, Manu.
El Español trae también en portada un asunto de corrupción, en este caso catalán. Sí. Marta Ferrusola, tapadera de la fortuna familiar en Panamá.
Pues ahí tiene Rita Barberá lo que pedí ayer, que decía, ¿por qué no se habla tanto de mí y no se habla de la corrupción en Cataluña? Pues ya ve que sí.
Y el Español bien le ha hecho caso, porque también habla de que el fiscal pide al Tribunal Constitucional que haga una advertencia expresa al Parlament, en este caso sobre las leyes secesionistas que han estado aprobando desde el principio de la legislatura. Además de que el Tribunal Superior de Justicia catalán anula la orden que obliga a los funcionarios a hablar en catalán obligatoriamente.
Pues con esta noticia vamos a pasar al apunte local que siempre nos trae Teleelch.
Los usuarios podrán resolver las quejas de forma más rápida en el caso de iWest de Elche. Es la noticia principal que nos trae Teleelch, además de que la plataforma de afectados por la hipoteca lleva a cabo una nueva acción ante una entidad bancaria.
Pues con esta portada de Teleelch en su versión digital vamos a ir con las en papel. Vamos a comenzar como siempre con El País, Manu.
El País destaca como titular principal el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, resucita la división en las filas del PSOE, y es que, como decíamos antes, la militancia está dividida entre los que quieren el acuerdo con Podemos y los que quieren el acuerdo con Ciudadanos, también que se ve mucho en el caso de los líderes territoriales. Además de que Ciudadanos intenta retener al votante de centro-derecha. Y esto se ve mucho con que el acuerdo, cada uno lo viste de la manera que quiere. Porque, por ejemplo, el PSOE viste en cuanto a la reforma laboral que la van a derogar, y Ciudadanos dice que solo van a cambiar algunos puntos.
Es que, claro, es lo que comentaba yo antes. Un acuerdo que, por un lado, una parte del pacto se lo ofrece al PP y otro se lo ofrece a Podemos, a mí me deja mucho que pensar. O alguno miente, o mienten todos, o hay gato encerrado ahí. Porque nos coincidiremos todos en que PP y Podemos no tienen un programa político similar.
Ni remotamente.
Ni remotamente.
Yo lo que creo y lo que se está viendo es que quieren hacer un acuerdo de legislatura para cambiar un poco las formas de juego.
Eso sí. Y hacer pequeñas reformas puntuales.
Exacto.
El Mundo, sí. ¿Qué nos trae, Manu?
Trae en portada la aparición de Barberá solo convence a Rajoy en el PP. Se sale también un poco de la línea de los pactos, pero habla de la comparecencia que hizo ayer Rita Barberá desde la sede del PP en Valencia sobre los casos de corrupción y sobre su aforamiento en el Senado, que ella defendía que estaba, o sea, que era designada por el Parlament Valencia, pero en realidad estar en la comisión permanente es una decisión de su partido, más que del Parlament.
Así es.
Como se demostró ayer por la noche.
Pues vamos a ver qué nos trae ABC, Manu.
El ABC nos trae su portada única con el titular Los Reyes reconocen el esfuerzo de ABC en la promoción de nuestra cultura. Y es que ayer hubo un acto del ABC en el que se ensalzaba la historia del diario...
De Vítor Rubido.
Sí,
en este caso, una portada de autopromoción.
Como iba, la de La Razón.
Eso iba a decir, que también hizo un congreso ayer.
Hizo La Razón de Mariano Rajoy y destaca una frase que dijo el presidente en funciones durante la misma: comprenderás que no apoya a tu candidato, en referencia a una carta que le escribió a Albert Rivera de Ciudadanos, que destaca también en portada ciertos párrafos en los que habla que dará batalla para ser candidato, sabe que hay gente que quiere que no lo sea y que la gran coalición la volverá a proponer si el pacto A3 fracasa entre PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Pues en este caso Rajoy, como siempre, yendo a entrevistas muy, muy complicadas y entornos muy difíciles. Vamos a ver qué nos trae La Vanguardia.
La Vanguardia trae en portada el colapso griego por los refugiados golpea a Europa. Se sale un poco del tono político y de corrupción que vemos en el resto de diarios.
Y tampoco viene mal, porque yo creo que las portadas deben diferenciarse un poco unas de otras.
Pero ya abajo habla de la resolución del Tribunal Superior de Justicia catalán, que también rechaza que los funcionarios hablen obligatoriamente catalán.
Vamos a acabar con el apunte local de Información y la Verdad, hermano.
El Información también trae algo de autopromoción con la emotiva gala de los importantes que organizó ayer el diario. Y también habla de que las grandes superficies pactaron con el anterior gobierno abrir solo los festivos de Semana Santa y verano.
¿Y qué nos trae La Verdad?
La Verdad habla de que los bancos deberán devolver el dinero pagado a cuenta por las casas no edificadas, además de...
Su foto de portada, sí.
Su foto de portada. Habla sobre una investigación, fecundación, sobre seguro. Crean en Alicante un sensor sencillo para elegir el embrión más viable en reproducción asistida.
Pues muchas gracias, Manu, por traernos las portadas de hoy.
A ti.
Nos hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 26 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y también en la mezquita, calle Cuarzo, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y en Sañón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía.
Donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Un momento, Antonio no está aquí, pero parece que me ha dejado una nota. A ver, vamos a ver qué pone. De Antonio para Marcos. Hoy no voy a estar en directo. Hace dos semanas dije que estabas muy guapo sin barba, muy masculino. Primera oportunidad. La semana siguiente dije que te había crecido mucho el vello facial. Segunda oportunidad. Pero he descubierto algo. Hay una copresentadora en Buenos Días UMH, Rebeca. No eras tú travestido, canalla, era Rebeca. Por tu culpa le falté al respeto. No me lo dijiste cuando tuviste la oportunidad. Hoy he grabado la sección con ella. Estoy enfadado, tenemos que darnos un tiempo. ¿Una semana te parece bien? Guay. Pues que le den al play. Y bueno, que te den a ti.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Rebeca. ¿Qué tal? Por fin te reconozco. Es que antes pensaba que era Marcos, pero la verdad es que...
No, hoy vengo afeitada.
Es que ayer estuve haciendo tecnología en Buenos Días UMH y dije, yo creo que no es Marcos. Y estuve investigando y tal, y resulta que no, que eres una mujer.
No.
Lo siento. Durante todo este tiempo
gracias por la duda.
He estado engañándome a mí mismo. Bien, empiezo a tope, de verdad. El miércoles Pedro Sánchez anunciaba un acuerdo total con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Esto supone un giro a la izquierda tremendo del Partido Socialista. A este paso, como siga mostrándose tan progresista, podría alcanzar un acuerdo con el Foro Asturias de Francisco Álvarez Cascos. Y de ese acuerdo al comunismo hay una estrecha línea que la sobrepasas enseguida. Ese tripartito pondría en marcha los planes quinquenales, la nacionalización de las empresas eléctricas, lo que provocaría que Felipe González y José María Aznar fueran de uso público. O sea, podrías coger los mofletes a Felipe González y decirle ¡Felipe! Bueno... Este domingo, como sabrá Rebeca, se celebra la gala de los Oscars.
Oscar.
Y creo que todos estamos unidos en algo, es que no queremos que Leonardo DiCaprio gane la estatuilla al mejor actor.
¿Por qué?
Es que yo creo que sería menospreciar su trabajo. Mientras que los demás nominados trabajan en un guión para su discurso como ganadores, DiCaprio lleva 365 días preparando la cara perfecta de decepción cuando le den un premio a otro. Bien, eso me parece menospreciar esos 365 días, pero también le vale con las que puso durante todas las horas del Renacido, que es un poco de decepción. Cuando digo esto, parto con la premisa de que esta gala es un verdadero fraude. La industria de los Oscars le debe una estatuilla a Willy Toledo por todo lo que ha hecho fuera de las cámaras. A mejor director, posiblemente, porque se ha montado una buena película. Yo creo que no se lo dan a Willy Toledo, por temas de política. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, también es actor y un pésimo político, y Ronald Reagan ni siquiera fue buen actor.
Vaya.
Y del cine a la televisión, para terminar esta pequeña entradilla, creo que tratamos mal a la pequeña pantalla. Sin ir más lejos, el caso de Canal Now. El mayor error de la dirección fue poner corresponsalías en Londres y Nueva York y olvidarse de la de Calasparra. Podríamos haber disfrutado de información de primera mano sobre el proceso del cuidado del cereal. Titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
¿El Nacional?
Oficial, Pedro Sánchez rellenó 63 de las 66 hojas del pacto con Ciudadanos con frases como «Ser malos colegas» y «Joróbate Flanders».
¿En sucesos?
Fran Rivera se enfada. En el próximo encierro, el diestro toreará con su hija en los brazos y su mujer en los hombros.
¿En música?
Pitingo hará la versión flamenca de «Así soy yo» de Kiko Rivera.
¿En tendencias?
La modelo estrella de la nueva campaña del Corte Inglés será una muñeca hinchable.
¿Y en deportes?
El chiringuito de jugones emite un reportaje serio y sus tertulianos, indignados, abandonan el plató. ¿Aquí no venimos a hablar de fútbol? Se quejó uno de ellos. Bueno, por fin creo que Pitingo hará una versión que es mejor de la del autor original, la de Kiko Rivera. Bien, empezamos así el ojo vago. Hoy tenemos un tema potente, yo creo que lo estábamos esperando durante mucho tiempo, que es el tema por autonomía en España, que es la fiesta. Totalmente. La fiesta como concepto. Analizamos el proceso patrio con orgullo para calentar el viernes, o bueno, los que ya han empezado como yo, pues que lo escuchan en el podcast. Así que vamos paso a paso. Un elemento tiene derecho a veto en la fiesta nacional, que es el alcohol. Si se pone tonto, no hay fiesta que valga. Es decir, algo, el alcohol es causa y solución de muchísimos problemas. Por ejemplo, para mí, yo tengo un ángel de la guarda que es el dosificador de las botellas. El dosificador de las botellas me ha librado del alcoholismo, generalmente. Para acceder a él, el proceso es claro. En los supermercados hay dos categorías alcohólicas, las botellas que se guardan en vitrinas de cristal y el veneno, directamente, que es el alcohol de menos de 5 euros. Eso es la muerte, de verdad, o sea...
Es la muerte,
o sea, el día siguiente preferirías estar muerto.
Sí.
Bueno, también con el caro, con lo que bebo yo, también. Bueno, cuando vas a comprarlo te obligan a que confirmes que has leído las notificaciones de uso y que las aceptes, además. George Bush y su ejército fueron muy poco espabilados al no buscar en Irak las armas de destrucción masiva en un Mercadona. Pondría Nebeb, por ejemplo, Capitán Jack. Bien, la segunda. ¿Cómo saber que vas absolutamente ebrio? Esto es muy importante, es muy importante. Hay una prueba indiscutible. Cuando entras al aseo y te sientes como Robin Williams en Jumanji. La dirección de turmeados implica en el grado de alcoholismo. En los hombres el proceso es evidente y además es muy anárquico. O sea, puede acabar en cualquier lado. En los hombres es así, pero en las mujeres es mucho más difícil detectarlo. El aseo suele respetarlo y pueden darse cuenta de que van ebrias cuando emiten el siguiente sonido. Bien, también indica alcoholismo el valor del dinero. El euro no se devalúa por las inversiones del capital o por el aprovechamiento de la deuda pública, sino porque te beben media botella de ron. Me explico. Gastar dinero borracho es como darle de comer a las palomas. Te enfadas por pagar el euro del WhatsApp, pero si vas borracho puedes pagar 5.000 para desarrollar una versión premium. Una en la que puedas saber si cuando tu madre pasa constantemente describiendo en línea, sigue ahí. Eso te lo solucionaría. O una también en la que tu madre te pregunta si vas a dormir en casa y sale un holograma de ella agitando un mortero, como amenazándote. También es importante saber una de las grandes dificultades de la fiesta en España, que es la lucha en los botellones contra el hielo y el invierno. Aquí aparece la opción guantes, pero tienes que elegir. ¿Contestar al WhatsApp o no congelarte los dedos?
Hay unos con táctiles.
No. Exactamente, guantes. Eso es la versión premium. Eso sí. Cuesta mucho dinero, pero borracho no cuesta tanto. Bien, esta es la decisión salomónica. Al final sales de fiesta con un solo guante. Pero el problema sigue ahí. Por ejemplo, Juanito Yarzábal, español con más 8.000 escoronados, no perdió varios dedos de sus manos helándose en el K2, sino poniéndose hielos en un cubata en un pueblo de Teruel. Está confirmado, Tras mucha investigación, la fórmula del cubata en Teruel es la siguiente. Ron, Coca-Cola, un trozo de hielo que se forma a tu alrededor y un chorro de líquido anticongelante. Se lo sacas
del
coche.
Es que hacer botellón en Teruel en invierno, de valientes, ¿eh?
Sí, es de valiente. De hecho, vivir en Teruel y subir 8.000 también es una fiesta. Teruel es un punto geográfico clave en la topografía internacional. Todos los caminos llevan a Roma, pero antes pasan por Teruel. Digamos que Teruel es la estación de servicio más grande y más fría del mundo. ¿Qué quieres ir a Burdeos? Pues eso es. Teruel, topa arriba. A la India, pues Teruel a la izquierda. O a la derecha, yo qué sé. A Puerto Mingalbo, pues Teruel y te quedas ahí porque está al lado. Al Polo Norte, pues Teruel también, porque el frío es el mismo. Subir 8.000 también es una fiesta absurda, pero es una fiesta. Te tienes que ir a Nepal. Si ahí se come mal, en la zona de los humanos, imagínate ahí arriba, con el frío que hace. Frío, nieve, poco oxígeno, congelación, hambre, pero es muy bonito. Yo tengo la clave para disfrutar del paisaje y no morirte. El National Geographic. Es mi consejo. Y para cerrar ya, una fiesta de verdad es vivir en la casa de una familia del Opus Dei. La cena en esta vivienda es como un partido de fútbol 11. 11 disfrutan de la comida y los demás esperan su oportunidad desde el banquillo. Y son muy fieles a la reproducción, de hecho, han llegado a excomulgar estériles. Y esos los que se portaban bien a los demás los mataban. De hecho, también hay que decir que son muy listos porque para organizar bien una cena en casa de los Ruiz Mateos tiene que ser muy bueno jugando al Tetris, Rebeca. Y ya hemos terminado el análisis. Tampoco iba a haber miñenta.
¿La semana que viene?
No creo tampoco,
Joder. ¿La aclarará otra?
No sé. Depende de cómo tenga el cuerpo. Es que ahora estoy malucho.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias. Un abrazo a todos y ser
feliz
malos.
Finde.
Ser malos.
Son las 9:54 y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Albatero. Muy buenos días, chicos.
Pues muy buenos días, Marcos.
Comenzamos con la Champions de esta semana.
Pues en la Champions League finalizaron esta semana los partidos de ida de las eliminatorias de octavos de final y que dejan al FC Barcelona con un resultado muy positivo de cara al partido de vuelta, mientras que el Atlético de Madrid deberá pelear por el pase a cuartos. El martes el Barça consiguió un importante triunfo en el Emirates Stadium ante el Arsenal por 0-2. En un partido que no se decidió hasta la segunda parte, Leo Messi fue el artífice de la victoria en Londres tras anotar los dos goles. El otro partido del martes fue el Juventus-Bayern de Múnich, que finalizó con el resultado de empate a 2. El Bayern de Guardiola desaprovechó un 0-2 tras los tantos de Müller y Robben, y el equipo italiano se metió en la eliminatoria gracias a los goles de Dybala y Sturaro.
El miércoles el Atlético de Madrid empató a 0 en su visita a Eindhoven y tendrá que jugarse el pase a cuartos en el partido de vuelta en el Vicente Calderón. El equipo de Simeone tuvo algunas oportunidades para llevarse el partido, pero la falta de acierto hizo que el partido finalizara con empate. En el otro partido del miércoles, el Manchester City toma ventaja en la eliminatoria tras su victoria por 1-3 en casa del Dinamo de Kiev. Sergio Agüero, David Silva y Touré Yaya fueron los goleadores del equipo de Pellegrini. Bujalski marcó para los ucranianos.
Los partidos de vuelta se disputarán el 8 y 9 y 15 y 16 de marzo. Cambiando de competición, en la Europa League ayer finalizaron las eliminatorias de vuelta de los 16avos de final y el pase a octavos de los cuatro equipos españoles. El Valencia, que llevaba una renta de 6 goles del partido de ida ante el Rapid de Viena, venció a domicilio por 0-4 para dejar un balance de 10-0 ante los austriacos. Marcaron Rodrigo, Feguli, Piatti y Rubén Bezo. Por su parte, el Athletic Club de Bilbao empató en San Mamés 1-1 ante el Olympique de Marsella y también pasa de ronda tras la victoria en Francia. Batshuayi marcó para los de Michel y a falta de 10 minutos para el final, Sabin Merino puso el empate definitivo que daba el pase a los de Valverde.
El Sevilla fue el único de los cuatro equipos que perdió en el partido de vuelta, aunque el resultado favorable de la ida de 3-0 no complicó el pase a los de Emery. Gestad marcó al borde del descanso el único tanto del partido. Y por último, el Villarreal empató a 1 en su visita a San Paolo e hizo buena la victoria que consiguió en el Madrigal. Hamsik adelantó a los napolitanos, pero un golazo de Tomás Pina en la segunda parte da el pase a los de Marcelino. El sorteo de octavos será hoy mismo a partir de las 12:30 de la mañana.
Estaremos muy atentos a ese sorteo y lo contamos el lunes en Buenos Días. Y ahora vamos a ver qué tiene que hacer el Elche este fin de semana en segunda división.
Pues partido complicado para el Elche, que se enfrentará al Real Oviedo este domingo a las 7:15 en el Carlos Tartiere. El Oviedo se verá las caras con el equipo que les hizo ir en declive hace 13 años en el mismo estadio, cuando la derrota frente a los franjiverdes desató una crisis en el club asturiano. Este partido es de vital importancia para los franjiverdes, ya que de conseguir la victoria podrían volver a los puestos de promoción.
El técnico Rubén Baraja no podrá contar para el partido con Armando Lozano por lesión ni con Mandy por acumulación de amonestaciones. Además, será duda de última hora la convocatoria de Isidoro Gómez y Eldin Hazik.
Y ahora vamos a segunda B con el Hércules.
El Hércules, que se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde en el Rico Pérez al Sabadell, en una nueva oportunidad para los alicantinos de volver a los puestos de promoción de ascenso. El técnico Vicente Mir cuenta con la baja de Alex Muñoz tras la rotura fibrilar que se produjo en el partido ante el Badalona y tiene las dudas de Chechu Flores y Rojas. Si no llegaran ambos jugadores, el técnico blanquiazul podría retrasar a Geray hasta el centro de la defensa y situar a Álvaro como extremo izquierdo. El Hércules es quinto con 41 puntos, a tan solo uno de volver al playoff.
El rival del Hércules, el Sabadell, necesita los puntos para reengancharse con los puestos de promoción de ascenso. Esta jornada también se disputará el partido entre primer y segundo clasificado. El Villarreal B recibirá en casa al Reus el sábado a las 5 de la tarde. Ambos están separados por tan solo 3 puntos.
Vamos ya con el Lucentum, chicos.
En la Liga Le Plata, el Lucentum recibe en el Pedro Ferrandiz al Zornoza en el domingo 28 a las 12:15 del mediodía. Partido importante para los de Cuco Cruza tras perder la imbatibilidad en casa la semana pasada. El rival de esta semana lucha por situarse en puestos de playoff al situarse décimos con 26 puntos.
El cuadro alicantino busca la victoria ya que podría peligrar su posición privilegiada en los puestos de ascenso. Por otra parte, el entrenador Cuco Cruza podrá contar con Luis Rueda al domingo tras recuperarse de su lesión de tobillo.
Acabamos con fútbol sala, chicos.
Pues el Elche Futsal recibe en casa al Jumilla hoy viernes a las 9 de la noche, un partido donde los franjiverdes se juegan más de media permanencia en la categoría reina al encontrarse a tan solo un punto del Jumilla, que ocupa puestos de descenso. Un dato favorable para los ilicitanos es que el Jumilla nunca les ha ganado.
El equipo de Íñiguez venció en la primera vuelta 2-3 al equipo jumillano, por lo que le sitúa un punto por encima. En esta temporada, en el Esperanza Lag no se ha empatado ningún encuentro y solo han ganado los ilicitanos en dos ocasiones. Por su parte, los de Juan Francisco Gea, de los partidos disputados fuera de casa, han ganado una vez y empatado 4.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos todo el deporte. Como siempre, el lunes sabemos los resultados.
Y estaremos muy atentos también al Real Madrid Atlético de Madrid, que se juega mañana a las 4 de la tarde.
Así es. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.